nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en el Placard. En este episodio quiero hablarte de religión y crímenes de odio. Qué pesado el tema, Pesado y difícil. Estoy en este momento en un hotel en Sundvolden, a muy pocos kilómetros de Utøya, de la isla donde sucedió el mayor atentado terrorista en la historia de Noruega. El 22 de julio de 2011, una persona vestida de policía dejó un coche bomba enfrente de las oficinas del primer ministro. 500 kilos de explosivos que hicieron volar los cristales de edificios de manzanas enteras. Luego tomó otro coche y se dirigió hasta una isla a kilómetros en las afueras de Oslo, una hora de coche. Al llegar allí, se dirigió a un campamento de las Juventudes Socialistas y, vestido de policía y diciendo que venía a proteger la isla de posibles represalias, asesinó a casi 70 niños entre 14 y 19 años que eran parte de las juventudes que en Noruega siempre han tenido una gran participación en la esfera política. Este extremista criticaba que la sociedad noruega estaba perdiendo su particularidad, que el abrirse a nuevas culturas estaba haciéndole perder su esencia. Y como sentía que los políticos no lo escuchaban, lo que quiso hacer es acabar con el primer ministro, que no lo consiguió, y atacar al socialismo o a los partidos de izquierda donde él sentía que dolía más. Esta isla fue el centro del debate donde nos juntamos representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos con líderes religiosos que se sentaron a hablar con nosotros sobre lo que sucede en los crímenes de odio. El 25 de junio del año pasado, un extremista islámico, en este caso, salió a atacar la noche anterior al Día del Orgullo a un bar gay con un arma automática. Hirió a 20 personas y mató a dos. Los dos atentados que sufrió Noruega durante estos últimos 12 años, los dos han estado conectados con un extremista, una vez de derecha, un hombre blanco, otra vez del otro lado del espectro, un migrante radicalizado, islamista, yendo en contra de lo que no podían aceptar de la sociedad. En estos diálogos que se hicieron en esta misma isla, que es casi como terreno sagrado para hablar de las diferencias y las coincidencias, hablamos con los líderes religiosos a lo largo de 2 días sobre qué es lo que hace que la gente utilice valores que provienen de la fe para movilizarse contra partes de la sociedad. Yo aquí represento al budismo laico. Y en este diálogo también participo en las organizaciones de derechos humanos que trabajamos con minorías, migrantes, refugiados. Algunos, por supuesto, también radicalizados a través de mensajes donde se les hace porfiar de la sociedad en la que viven. El diálogo termina mañana. Y hablando con los organizadores decíamos, ¿qué es lo que falta para que podamos tener algún tipo de compromiso? ¿Qué es lo que nos falta hacer? Perdón por los ruidos, me estoy acomodando sentado en la cama del hotel con mi teléfono en la mano, con una manta por encima de mis hombros para que no haga eco lo que hablo. ¿Qué es lo que nos falta para poder tener algún tipo de compromiso de los líderes religiosos que no van a alienar a sus fieles en contra de otras personas? Y yo humildemente decía que para mí lo que nos falta es la conexión emocional. El hecho de sentarse con el otro y reconocer que el otro es un par, que está pasando por la misma. Está bien, sí, es verdad. Los líderes religiosos tienen una posición de poder que las minorías no tienen. Pero en el fondo estamos hablando de personas que sienten que pierden algo y que darían lo que no tienen para no perder eso que consideran valioso. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, nos dimos cuenta de que los líderes religiosos quieren proteger a su comunidad, quieren saber que sus hijos serán educados en su fe, quieren saber que las costumbres que sostengan, nadie se va a burlar de ellas. Del otro lado, las minorías quieren exactamente lo mismo. Quieren saber que sus hijos serán criados en su fe, que nadie se va a reír de sus costumbres y que los reciben con los brazos abiertos. La deshumanización, el odio, nace de no conocer a alguien. Pero cuando le pones cara, cuando podés hablar a brazos abiertos, mente abierta, corazón abierto, con quien tenés enfrente, es difícil odiarlo. Cuanto más sabes, cuanto más conoces de la situación del otro, ya estás adentro. Durante estos días, cuando nos sentábamos a comer, o cuando salíamos a caminar, o cuando nos tomábamos un descanso, todo lo que pensaba era, ¿cómo puedo hacer para que esta persona me cuente qué es lo que siente que está en riesgo? ¿Qué vino a defender? En vez de hacer foco en los valores familiares, en las tradiciones, hacer foco en cuál es la persona vulnerable a la que estás protegiendo, qué es lo que te parece importante que tiene que ser respetado, cómo te gustaría que te hable. La verdad es que estos días han sido meter al budismo en el centro de la discusión. No porque quiera convertir a nadie, esto ya lo sabes si vienes escuchando el podcast de hace rato, sino porque la compasión, el querer cesar el sufrimiento del otro, la aceptación, el dejar de pelearme en la mente con lo que el corazón ya sabe, la curiosidad, la interconexión, el reconocer que todos somos parte de lo mismo. La ecuanimidad, el poder pensar con claridad sin dejar que las emociones te coman. Todo eso es tan budista. Tan budista que nada, es como una especie de caballo de Troya en esta discusión. Porque solo se puede odiar al que no conoces o al que deshumanizás. Pero cuando lo humanizás, entonces ahí puede aparecer la intolerancia, pero de la intolerancia pasas a tolerar a regañadientes. Pero desde ahí puede pasar al respeto, y del respeto puede ir a la aceptación. Y de la aceptación puede ir a la empatía. Puedo entender de dónde venís. De ahí puedo pasar a la confianza. Sé cómo vas a actuar. De ahí puedo pasar a la compasión. Quiero que dejes de sufrir. Te reconozco como sufriente, como par. Y finalmente, podés entonces reconocer la conexión, la integración, que sos parte de lo mismo. A mí me encantaría que estos líderes islamistas, judíos, cristianos, pudieran reconocerme como parte de lo mismo. Como yo los veo como parte de lo mismo, que han venido aquí para decir que su fe y sus valores tienen que ser respetados. Y yo pienso en las minorías, en las personas trans, en los refugiados o migrantes, o los mismos budistas, que lo único que quieren es que los dejen vivir en paz y que los reconozcan como parte de la sociedad. Esto no tiene una solución inmediata. Y esta visita a Utoya me hizo pensar muchísimo en el trauma colectivo. Sí, porque además del trauma individual, creo que existe una dimensión del trauma que nos afecta a todos. Así como cuando sana uno, sanamos todos. Cuando hay una herida profunda en nuestra sociedad, la replicamos. Pero no quiero confundir el foco de los episodios y voy a hablar de trauma colectivo en otro episodio muy pronto, prometo. Los crímenes de odio basados en valores religiosos están basados en la deshumanización del que está del otro lado, porque no hay religión que profese el odio como base, sino que son, como decía recién, radicalizaciones, extremos. Y el budismo invita al camino del medio. Si te interesa que hable un poco más de esto, déjame tu comentario en la página de Spotify, donde podés dejar tu opinión en pocas palabras sobre la dirección que querés que tome este diálogo. Prometo llevar estos comentarios a las cosas que seguiremos discutiendo a lo largo de los meses con estos líderes religiosos. Me interesa tu punto de vista. Y me voy a dormir, porque es tardísimo. Estoy aquí sentado solo en la habitación hablando con mi teléfono, esperando que me escuches del otro lado. Gracias por acompañarme en esta defensa de los valores humanos que el budismo ha tomado como bandera personal. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si quieres mandarme un mensaje, lo puedes hacer por Instagram a @lucas.casanova.yoga. Muchísimas gracias por acompañarme. Si sana uno, sanamos todos. No me cabe duda de eso. Namaste.